Los titulares del día en Camino al Sol.
Pues nuestra primera frase del día de hoy es un consejo de Norman Vincent Peale y dice: el camino hacia la felicidad. Mantén tu corazón libre del odio, tu mente libre de la preocupación. Vive sencillamente, espera poco y da mucho.
Eso está precioso. Son las 7:16 minutos. Te compartimos entonces algunos de los titulares. Aumentan a 5 las provincias en alerta amarilla, 10 están en alerta verde. El Centro de Operaciones de Emergencia, COE, aumentó este lunes a 5 provincias en alerta amarilla, 10 en verde, por posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra en el norte del país. Las provincias en alerta amarilla son Montecristi, Espaillat, Puerto Plata, Valverde y Santiago. En alerta verde se encuentran Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Samaná, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez y Dajabón. El COE también informó que 1.965 personas han sido desplazadas por las lluvias y a 393 viviendas han sido las afectadas. Además, en su tercer informe reportó que hay 4 viviendas destruidas. Informó que se mantienen 2 comunidades incomunicadas y una carretera afectada.
Bueno, y continuando con las lluvias, Rey, Cintia, eso, inundan viviendas y dañan cultivos en el Cibao. Esas intensas lluvias que se registran en la región del Cibao desde el domingo en la tarde causaron la muerte de una persona, anegaron 3.444 viviendas, desplazaron al menos 1.720 personas e inundaron más de 20.000 tareas de sembradas de rubros agrícolas en Santiago, en Valverde, en Montecristi, Puerto Plata y otras provincias, y eso lo informaron los organismos de socorro. La víctima, a causa de las abundantes precipitaciones, Manuel Ascona, fue golpeado por la caída de una rama de un árbol en la cercanía del municipio de Sabana Iglesia, eso es al suroeste de la provincia de Santiago. Los daños: en el municipio de Villa Vázquez, la provincia de Montecristi, varios sectores resultaron inundados a causa de los aguaceros. También inundaciones ahogaron animales y aves e inundaron plantaciones de bananos, de arroz, de yuca y de frutos menores en la provincia de Valverde, Montecristi y Santiago Rodríguez. Brigadas de la Defensa Civil en compañía de soldados de la 4ª Brigada del Ejército, que tiene asiento en Mao, comandados por el coronel Germán Rosario Pérez, auxiliaron a familias afectadas por esas anegaciones. Los sectores más afectados en Villa Vázquez, los barrios más afectados por las lluvias son María Auxiliadora, Sabica, Los Multis, el barrio Azul, Brisas del Canal, La Colonia, la 330, este último en el distrito municipal del Palo de Damajuana. Ahí lo crítico es el problema de la negación a cultivos.
Exactamente.
En situaciones donde los precios están
altos,
aumentando, que tengamos esos desastres naturales por ahí, que son provincias de mucha producción de esos rubros que consumimos por acá, puede luego complicarse un poco en términos de precio y sobre todo de abastecimiento.
Así es. Así es. Bueno, cambiando de tema, militares intervienen en la cárcel La Victoria entre auge de armas y drogas. En un hecho sin precedentes, las fuerzas especiales del Ministerio de Defensa mantienen intervenida desde las 4 de la madrugada del lunes la Penitenciaría Nacional de La Victoria, una de las cárceles más corruptas del país y la que mantiene el mayor nivel de personas, de presos a nivel nacional. Al sistema penitenciario tenía que llegar el momento en que la sociedad entienda, vea y colabore con la solución de los males carcelarios. Y esto lo dijo el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Hernández Basilio. Dijo que el operativo de este gran operativo busca fortalecer la seguridad interna del recinto para garantizar la integridad física de los 7.582 privados de libertad que podrían verse expuestos a situaciones de violencia, como sucedió, por ejemplo, con un enfrentamiento entre dos grupos ocurrido a principio de mes. Los militares tomaron el control de la cárcel por órdenes superiores tras una solicitud hecha por la Procuradora General de la República, Miriam Germán, al Ministerio de Defensa. Esos equipos especiales revisan todas las zonas de la prisión para localizar y ocupar armas de fuego y armas blancas, las cuales son utilizadas por los reclusos para cometer delitos dentro de la cárcel. Hernández Basilio aseguró que no existe falta de confianza en los agentes policiales que custodian la cárcel de La Victoria, pero que la intervención militar es una decisión de las autoridades del Ministerio Público y del Ministerio de Defensa, que ellos apoyan. Y bueno, llamó a los parientes de los familiares de las personas que están privadas de libertad, que estén tranquilos. Aseguraron que ayer, durante el primer día de la intervención, las acciones se desarrollaron en completo orden y dijo que no se registró ninguna situación de violencia ni de violación a los derechos humanos de los internos.
Cambiamos de tema. El Banco Central decidió incrementar en 50 puntos básicos su tasa de interés de política monetaria, pasando de 4.50% a 5% anual. De este modo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez, son los repos a un día, aumenta de 5% a 5.50% anual, y la tasa de depósitos remunerados, conocidos como overnight, de 4% a 4.50% anual. En un comunicado, las autoridades monetarias indicaron que esta decisión se basa en una evaluación exhaustiva del comportamiento de la economía mundial, la mayor persistencia de las presiones inflacionarias y las perspectivas de las condiciones financieras internacionales. Detalló que la dinámica de los precios continúa siendo afectada por choques externos más permanentes de lo previsto, asociados a mayores precios del petróleo y de otras materias primas importantes para la producción local, así como al incremento en el costo global del transporte de contenedores y otras disrupciones en las cadenas de suministros.
Bueno, y hablando toda esta semana, la prensa, los medios, sobre el fideicomiso de Punta Catalina. Con el visto bueno de actores políticos y sociales, el Poder Ejecutivo se prepara para poner los debates del proyecto de contrato de fideicomiso de la termoeléctrica Punta Catalina en la cancha del Consejo Económico y Social, que desde ya se alista a fin de convocar sus organismos. La decisión de remitir al CES, ese es el Consejo Económico y Social, fue adoptada por el presidente Luis Abinader para que los ciudadanos opinen sobre el fideicomiso tanto en ese escenario como en el Senado de la República. El presidente del CES, Rafael Toribio, informó que la Comisión Ejecutiva y el Pleno de ese organismo serán convocados para dar respuesta lo antes posible al llamado del presidente. Sin embargo, desde el Senado de la República, el planteamiento del presidente Luis Abinader sobre el fideicomiso de Punta Catalina encontró ayer de frente al legislador de Pedernales, Dionis Sánchez, quien asegura que, basado en la Constitución de la República, eso no será posible. Según el vocero de la bancada de Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, si el gobierno no retira el proyecto del Congreso Nacional, el mismo debe de seguir en su curso y ser sometido a debates y discusiones para su posterior aprobación o rechazo. Al tiempo que recordó que, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, los legisladores no tienen la facultad de modificar acuerdos del Estado. Así que ahora eso va a conversación, lo del fideicomiso Punta Catalina.
Así es. Y bueno, con el objetivo de promover el talento y la creación musical, la actual gestión del Ministerio de Cultura, que está encabezada por Milagros Germán, rescató el concurso de temas musicales de carnaval e instituyó el premio anual Luis Díaz para reconocer las obras presentadas más destacadas. Este lauro, este premio, rinde homenaje póstumo a este gran artista y compositor criollo, autor del popular merengue carnavalesco Baile la Calle, como un tributo a su trayectoria y a los aportes a la música dominicana. Los galardones estarán dotados con premios de 150 mil pesos para el primer lugar, 100 mil para el segundo y 75 mil para el tercero. Ya el plazo de recepción de las obras comenzó oficialmente el 26 de enero y termina el 16 de febrero del 2022. Hay unas bases del concurso que pueden, bueno, verificar a través de una página web, la información completa, que es www.cultura.gov.do. Ahí hay nuestros artistas, nuestros maravillosos escritores. Hay mucha gente aquí con muchísimo talento para escribir preciosidades. Así que ojalá se animen, claro, y que sea un concurso súper reñido. Es el lauro muy merecido el Lauro Luis Díaz, el premio anual Luis Díaz.
Bueno, y hablando de talento, hoy la prensa nacional destaca un poco la historia y la vida de Scarlin Hernández, una dominicana que creó códigos para el laboratorio espacial. Scarlin Hernández, con apenas 4 años, abandonó el país junto a su madre tras el gran sueño americano. Unos 26 años después, pone en alto la bandera dominicana siendo parte del proyecto espacial del telescopio James Webb, el mayor y más potente enviado hasta ahora fuera de la atmósfera. Esta ingeniera de la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio, NASA, ingresó a la astronáutica luego de ser becada por la Fundación Nacional de Ciencias y la Universidad de Tecnología Capital en el 2009. Allí se licenció como ingeniera informática, pero la magia de la ciencia de la navegación más allá de la atmósfera terrestre la enamoró cuando ella estuvo realizando una pasantía con el equipo de vuelo de la Institución de Investigación Espacial. Y es bonito escuchar estas historias de éxito, pero también de pasión y al mismo tiempo de superación. Les invitamos a que lean la entrevista que le hacen a esta joven dominicana. Sale en el periódico Listín Diario una entrevista que le hacen, pero también en El Día sale otra, una entrevista también que le hacen a ella. Es bueno conocer esas historias. Eso motiva. Son dominicanos que están dándolo todo en cosas que, en honor a la verdad, desde aquí no podían hacerlo.
Claro, por supuesto. Y eso sería interesante, Rey Cintia, que esos referentes así jóvenes que se destacan por sus estudios, por sus trabajos, se utilicen en las escuelas, que lo compartan la biografía de esas personas con los niños, con las niñas, para que ellos empiecen a ver que es posible cualquier sueño que ellos tengan. Y los mismos padres en las casas, que no los limiten. Ah, no, mira, en este país eso no es posible, suelta eso. No. Sí que es posible. Y no sé, como que sería bueno que esos logros de esos jóvenes se puedan convertir como en motivadores para estos chiquitos que vienen subiendo. Sería interesante eso. Ay, amanecí, somos soñadora hoy.
Sí, pero eso no lo podemos perder nunca, Zoe.
Claro.
La capacidad de soñar y de desear, por supuesto, un mejor país. Y lo mejor para las generaciones que vienen ahí subiendo. Así cerramos nosotros este momentito de noticias, de comentarios, de titulares.
De sueños, así como dice Sobe.
Son las 7:28 minutos. Claro. Nos vamos con música.
Sí, y antes, oye lo que significa el signo de Cintia, que es conejo, conocido en la mitología griega, en la mitología china, perdón. Rey de bromas, es emblema de la longevidad.
Ay, ay,
longevidad. Simboliza la gracia, los buenos modales, el consejo sano, la bondad y la sensibilidad.
Ay, todo eso.
Todo eso. Es verdad.
Oh. Eso está lindo.
Conejo. Qué lindo, qué bonito.
¿Y el dragón qué significa?
Pues seguimos.
¿Y el dragón qué significa?
Que es Targaryen.
Ahorita.
Más tarde, ok.
Ve buscándolo ahí, que te voy a buscar el tigre también, a ver.
Que el tigre.